Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
El contexto que ahora nos acompaña está vinculado a las Fuerzas Armadas y por eso queremos preguntarnos, le preguntamos también a la audiencia si la Fuerza Armada es un juguete, por dos razones. La primera, el asunto del uso de algunos bienes públicos, como son obviamente aeronaves vinculadas al ejército, y todo este asunto de si el presidente está o no en verdad realizando acciones de encubrimiento a prófugos, que lamentablemente son miembros de su familia. El otro asunto es todos los nombramientos que se están desarrollando de manera oscura de algunas personas vinculadas a las Fuerzas Armadas. Eso sería el punto de partida. Particularmente lo más grave, me parece a mí, es el asunto del encubrimiento, ¿no? Yo creo que ya se están sumando cada vez más situaciones que en conjunto seguramente los penalistas van a valorar muy bien, y tal vez ya se está armando un expediente como para poder empezar un proceso que en los próximos días veremos, desenvolverse. ¿Cómo están, Augusto y Mirko? No sé qué piensan.
Buenos días. Bueno, en el caso del avión, estamos ante un caso típico. Si efectivamente llevó al sobrino y lo ayudó a fugar, etcétera. Antes que nada, en eso que creo que se inventó en tiempos de Alan García para enfrentar el elevado consumo de alcohol en Palacio de Gobierno con Alejandro Toledo, que se llamaba peculado de uso, es decir, el abuso de un bien público o de recursos públicos para vivir la vidaza, digamos, en el Palacio de Gobierno o en un ministerio o en cualquier lugar. Y recuerdo bien que eso redujo el consumo de alcohol en Palacio de Gobierno, en diversos ministerios, e incluso obligó al Estado a servir únicamente licores nacionales. Y llegó un momento en que ya las actividades en Palacio de Gobierno eran con chicha de jora, ¿no es cierto? Es decir, ya se había mezclado el especulado de uso, el nacionalismo alcohólico, ¿no? Beber en exceso es dañino para tu salud, en fin, era un sancochado. Pero la norma quedó. El avión presidencial no se puede usar, ¿no es cierto?, para estos fines de pasear a la familia, o peor todavía, de ayudar a un prófugo a irse, ¿no? Sobre todo, esto no es una cosa legal, pero ya de vergüenza y de amor propio, de alguien que llegando nomás quiso desprenderse del avión presidencial y poco le faltó para jurar, ¿no es cierto?, por la Virgen de Chota, que no iba a subir a un avión presidencial jamás en su vida. Ahí estamos. Este caso, pues, lo que necesita ahora es más pruebas. Más pruebas y más concreción, porque da la impresión que un caso como este, ayudar a fugar al sobrino delincuente, es muy serio. Vemos en qué contexto estamos, como señalaba Maite. El Congreso no va a sacar a Pedro Castillo, así haga viajar a toda su familia en todos los aviones de la Fuerza Aérea Peruana. Y por otro lado, el trabajo de la Fiscalía en estas cosas es cuidadoso, es incluso minucioso, pero es de una lentitud total, ¿no es cierto? Para cuando la Fiscalía llega a algo. Y allá el presidente produjo 5 viajes parecidos. Entonces, en realidad, pensando como periodistas, no como fiscales, no como congresistas, esto no va para lejos. Y cuando se menciona la palabra juguete frente a la Fuerza Armada, yo creo que uno de los implícitos ahí es que Castillo sabe todo esto perfectamente bien. Y que se mata de risa.
Yo sí creo. O sea, la diferencia entre un peculado y el encubrimiento, ¿sí?
No tanto la diferencia entre las dos cosas. Lo que sabe es que no hay forma de que el sistema institucional peruano en el legislativo o en el judicial realmente lo alcance. Y que él está en otro mundo, en el mundo de las apariencias. Entonces, como se robó unas horitas de avión público, junta a los altos mandos de la Fuerza Armada Peruana, ¿para qué? Para nada. Es una oportunidad de tomarse una foto con ellos, más tiempo perdido, los pone ahí, siente que los compromete al estar, ¿no es cierto?, a gente que además conoce el Palacio de Gobierno al revés y al derecho. Si algo le gusta a la Fuerza Armada es Palacio de Gobierno, y siempre acuden y siempre son invitados. Entonces, ¿qué está haciendo Castillo? Nada, usando el avión, feliz, sin ningún problema.
Creo que se podrían hacer muchas historias del avión presidencial desde muchos tiempos. En el avión de presidencial, cuando Fujimori era presidente, metían droga. Encontraron droga que metían en el avión presidencial, que era la mejor manera de sacar la droga. ¿Quién iba a revisar el avión presidencial? Hasta Toledo, que lo llenaba de trago, y le decían, cuando decía déjenme trabajar, le cambiaron, y Eduardo hizo una caricatura que era déjenme viajar, y que le costó el cargo al canciller de entonces, que ahora es embajador en Madrid, que fue también canciller de Pedro Castillo. Y presidente García quiso vender el avión y todo. Ahora, ayer conversaba con un especialista en estos asuntos más bien administrativos del Estado, y son dos aviones presidenciales los que hay. El grandote, que es el que más se conoce, y me recordaba, yo viajaba una vez en ese avión, creo que fue en el primer gobierno de Alan García, el 88, por ahí, para una reunión en Paracas que iba a exponer García como presidente, invitaba a Carlos Salinas, el presidente mexicano entonces, y es un avión que es bien, ¿cómo llamarle? Bien misio, la verdad, porque entras y hay a la derecha como una zona VIP para el presidente, como 5 o 6 personas, y luego va, todo el resto va en económica, que es bien unas sillas duras, etcétera. Pero hay otro avión, que es el avión que lo maneja la Marina, que es como un jet, esos jet fichos para gente VIP, y en ese caso lo que ha habido es un mal uso del presidente Castillo, tanto del avión, donde el grande, donde ahí parece, y están todos los indicios con esto que el Centro Libera ha encontrado, que ahí llevaba al sobrino prófugo de la justicia, como en el otro caso, en el caso del avión chiquito, el ficho, el bacán, donde Jennifer Paredes, el sobrino y todo, el presidente que era del pueblo, llegaron como nuevos ricos y lo usaban como su mototaxi. Entonces iban por todos lados, por todo el Perú, con avión bacán. Entonces, claro, vamos acá, ¿no? Y eso después ya en un presidente que usa los aviones luego de ofrecer vender el avión presidencial, en esas típicas cosas que se repiten cada cierto tiempo en México, en el Perú, en todos lados, hasta el presidente que se mandó a hacer el helipuerto en su casa, en la casa de sus padres en Cajamarca, para poder llegar como un bacán, pues, ¿no? Como que llegas a tu aeropuerto privado. El tema creo que en este caso es mucho más grave, que ya salta de la anécdota, porque acá sí hay evidencia de que el presidente, hay muchos casos previos. Sacar al procurador general del Estado, un incendio en la Dirincri, criminalizar información sobre corrupción. Hay como 12, 15 casos que son los que sustentan la acusación al presidente, pero en este caso se suma a que es la evidencia muy clara que el presidente de la República encubría a un prófugo de la justicia como su sobrino, y lo metí en el avión presidencial. Y esto es que es un, ¿cómo llamarle a Castillo? Un choro monse, que lo atrapan de la manera más tonta, pero en este caso creo que va a ser muy sólido el caso para presentarlo, y es lo que va a sustentar, como ha escrito Ricardo Uceda el domingo en su columna El Informante, la acusación que va a presentar la fiscal de la Nación, para que ya se permita ver cómo hacer con un presidente que comprobadamente delinque, pero eso había que demostrarlo, pero que muy comprobadamente delinque más para ocultar los delitos. Y es ahí porque están tan asustados ahora en Palacio de Gobierno, y acá hay un uso de la Fuerza Armada, que es el título de este programa, como juguete, porque usan los juguetes de la Fuerza Armada, los aviones, todo, de manera equivocada, pero también hay una abuso de meter en el Ministerio de Defensa a etnocaceristas, a gente de Antaurumala, Y ahí están el ministro de Defensa, que si uno escucha hablar las cosas que ha dicho el ministro de Defensa, por ejemplo, dice cosas como, antes de ser ministro de Defensa, pero cuando era candidato a la presidencia con Antauro Humala, lo que dice es que ¿para qué alquilar aviones de KLM si podemos confiscar los aviones de LATAM? Y cosas como esas, y luego le meten la carro a decir la pena de muerte y todo. Pero el viceministro de Defensa fue congresista de Antauro Humala en el periodo 2020 a 2021. Y ayer consultaba con alguien cercano al gobierno y generosamente me decía, es que el presidente no se da cuenta, no está metido en esos asuntos, no se da cuenta que mete etnocaceristas y acaba ocurriendo eso. Y entonces la pregunta es, ¿el presidente es o se hace? Pero hay un problema acá y creo que el presidente está cada vez más complicado y todo pasa por un Congreso que va a tener que hacer maravillas para no hacer lo que tiene que hacer.
Pero en todo caso, Augusto, aunque él no entienda bien la diferencia de, o sea, qué cosa es el peculado, ¿no? El uso indebido de bienes del Estado, bueno, su abogado pues le tiene que explicar, ¿no? Porque parece que, en efecto, la práctica internacional dice que el presidente y su familia cercana, o sea, los hijos y la esposa, sí pueden usar estos medios, ¿no? El punto acá es que el sobrino, siendo además alguien que está siendo buscado por la justicia, si en efecto se logra descubrir que es la persona que parece que es, bueno, es una situación que lo compromete directamente, ¿no? Aun cuando, como hemos dicho, va a depender finalmente del Congreso darle la luz verde a este tipo de situación en donde eventualmente podría haber una destitución del presidente, ¿no? Pero en general yo creo que en el Perú el uso de indebido de bienes públicos es una práctica olímpica, ¿no? O sea, debe ser el delito más desarrollado por los funcionarios públicos del peculado. No creo que no se dan cuenta, ¿no? Hasta dónde llega su función pública y creen que todo lo que se les entrega es suyo y entonces tienen una patente de corso para usar porque no hay otra explicación, ¿no? Al nivel del presidente de la República, pero también los alcaldes, los gobernadores regionales, todo el mundo usa los bienes públicos como si fueran suyos y en verdad no se encuentran los límites que deberían existir. O tienen malos asesores legales o verdad, pues como digo, ¿Cómo se explica esto, ¿no? O sea, hay un cinismo tremendo que ahora se puede ver en el caso también del propio presidente, ¿no? A mí me llama mucho la atención tener a una hija presa, tener a la familia involucrada y él súper campante demuestra que ya aprendió, pero ha aprendido las malas cosas, las malas prácticas de la política en el Perú, ¿no?
Sí, bueno, pero eso es parte del problema, es esta incapacidad para distinguir lo público de lo privado en el caso de las autoridades elegidas o nombradas, da igual. Y una vez que uno distingue lo público de lo privado, pasa rápidamente a indistinguir lo propio de lo ajeno. ¿No es cierto? Entonces, en realidad, estas formas de peculado son una puerta que conduce directamente al robo, a la apropiación ilícita, si queremos ser más elegantes, ¿no? Y estamos ahí. A mí me sorprende mucho que no se haya legislado, ¿no? Incluso constitucionalmente, con más energía y con más precisión, un aspecto como este, que era perfectamente conocido en otras décadas, incluso diría yo, en otros siglos. Y eso tiene que ver con la idiosincrasia nacional. Me comentaba una persona sobre la cantidad de normas que tiene, enmiendas en el caso norteamericano, la Constitución americana, que están diseñadas para evitar que el presidente no robe, no sustraiga, no se lleve a su casa. Y efectivamente los presidentes no lo hacen. Cuando lo hacen, como el caso del señor Trump, que se ha llevado documentos clasificados a su casa, hay un escándalo. Pero ¿cómo es la fórmula peruana? La fórmula peruana es, eso no se legisla, no se pone, y yo puedo casi escuchar al legislador diciendo, no, pero ¿cómo vamos a poner eso? ¿Van a creer que el presidente roba? No, es... Entonces, claro, decirle a las personas que se tienen que atener a un conjunto de normas es casi un insulto, ¿no? Es un insulto en el tráfico con la luz roja, es un insulto con las normas de velocidad, es un insulto con todo. Entonces, todos somos muy respetados y todos somos muy transgresores. Yo supongo que en eso el señor el señor Castillo pues es un ciudadano común y corriente, ¿no? Incluso con poca exposición a normas y a reglas, y con una experiencia de dirigente sindical ultraizquierdista, donde casi la norma ha sido pues todo es mío, ¿no es cierto? Yo tengo derecho a todo. Y ahí estamos. Pero estos son temas casi morales que, en fin, hay gente que lo sigue, que no lo sigue. La parte preocupante es la esencial impunidad que está escrita en las normas y en las leyes de este país, ¿no? Y la fuerza que tiene en un Congreso, la fuerza que tiene querer seguir ocupando un puesto.
Así es, porque aún cuando se ve, como tú has dicho al comienzo, Mirko, aún cuando ya hay pruebas flagrantes de que hay un encubrimiento o hay el ánimo de encubrir, van a depender esos 66 votos y finalmente acaba o no el gobierno del presidente Castillo. Mientras tanto, todo lo que se va a producir son soluciones, digamos, de menor escala, ¿no? O sea, imagino, yo escuchaba ayer a muchos abogados que decían que, bueno, sin efecto se comprueba que ha habido un uso indebido, que estaba orientado a encubrir a alguien que está prófugo de la justicia, bueno, pues se pondrá una medida cautelar para que no salga de su casa en el extremo, o sea, de palacio, que no haga tantas o cuantas cosas, pero igual sigue gobernando, ¿no? Entonces, al final, es una suerte, yo no sé si, como los griegos dirían, una aporía, ¿no? Un problema que parece que se está mordiendo la cola a sí misma, pero no sé, o sea, tal vez sí, finalmente algún grupo de congresistas termina por solucionar el problema, pero hasta hoy, aun cuando las pruebas están al canto, no pasa nada.
Lo que están haciendo es adelantar el debate que va a empezar en algún momento en la primera quincena de octubre, que seguramente tendrán el tino de no presentar la acusación cuando estén todos los secretarios general de la OEA, porque viene la reunión de la OEA la próxima semana en Lima, y vienen todos los cancilleres, viene el secretario de Estado de Estados Unidos, va a ser una gran reunión, pero acabando eso viene el despiporre, porque lo que se anuncia es que al final de la primera quincena de octubre, la fiscal de la nación va a decir, acá está, ya está toda la evidencia de lo que ha venido ocurriendo, no puedo seguir trabajando porque ya requiero que me permitan poder acusarlo o incorporarlo en una investigación ya formal, preliminar, y ahí es donde lo que va a ocurrir es que la fiscal de la nación le va a decir al Congreso es, el presidente es un ladrón, y hay todos los indicios que es un ladrón. Ahora usted decide qué cosa hacemos con su ladrón. Y ahí el Congreso va a tener que explicar qué cosa hace. Y lo más probable es que el Congreso demuestre cuán corrupto y mediocre es, porque respalda a un gobierno corrupto y mediocre. Y entonces va a haber un impasse nacional grande con un debate jurídico de qué hacer en ese caso. Pero lo que viene son, ya a partir del 15 de octubre, un debate nacional donde se van sumando los temas del avión, del encubrimiento, secuestro de periodistas, mucha evidencia, y es un gran debate que va a suceder y que vamos a ver, y que el país, vamos a ver cómo se pone cada sector político, cada medio, los medios, qué posición toman en este debate, que lo que conduce es, debería conducir a la salida del presidente de la República o a la suspensión del presidente de la República, o que le den más prerrogativas a la fiscalía para investigar en otra circunstancia al presidente. Y en otra circunstancia es que la fiscalía podría decir, ¿sabe qué, señor presidente? Usted tiene un arresto domiciliario, no puede salir del palacio de gobierno. Para empezar, no puede salir del país y cosas como esas. Pero eso depende de decisiones que el Congreso de la República tiene que tomar. Y se vienen momentos bien, ¿cómo llamarle? Interesantes al menos, pero complicados políticamente. Y el presidente se refugia en la Fuerza Armada y fue yendo ayer a una reunión donde dice se requiere un comando conjunto político. Así, ¿qué cosa quiere decir con eso? Nos quedamos pues
seguramente todos. Puede ser. Ahora, aun cuando sea de buena voluntad ese deseo, lo que estamos mencionando es que se diluye, porque evidentemente pues hay un cinismo tremendo, ¿no? O sea, sí, yo coincido contigo que las próximas semanas van a ser fundamentales para el Perú, más allá de que vengan estos cancilleres, en fin, o más que cancilleres, estos diplomáticos de alto nivel al Perú, pero presión va a haber. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve este asunto, ¿no? Y si no hay otro comentario o mención, vamos a dar por culminado nuestro programa de hoy, pidiéndoles a todos ustedes que lo compartan por sus redes sociales, y bueno, nos vemos el viernes.
Hasta adiós. El viernes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.